Josefina Stavrakopoulos y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital, Duna. Sonidos de tu mundo.
Dos en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7, día viernes, primero de octubre, comenzando este nuevo mes con temperaturas bastante agradables. A esta hora hay 16,7 grados y se espera una máxima de 22. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo bien.
Oye, este fin de semana, ¿cómo va a estar el clima, José?
Te cuento, por lo menos acá en Santiago, las máximas van a estar en torno a los 20, 22. 23 grados el domingo, bastante agradable, sobre todo para salir durante la noche.
¿No? Muy bien, ahora que ya no tenemos
no hay toque de queda.
Qué cosa más rara. Yo todavía no salgo después de las 12 de la noche.
No,
igual,
yo tampoco.
No he vivido esa experiencia.
Pero hoy día podría ser el día.
Hoy podría ser. Sí. Yo sé que tampoco lo voy a hacer hoy día.
¿Tampoco?
No, fíjate, tampoco.
Mira, no lo puedo creer.
Como que no voy a...
¿Y tú que estabas con la cuenta regresiva?
Sí, es como que ahora me vino un estrés social. Ya no quiero. Está todo el mundo saliendo, entonces ya no. Me dio como un poquito miedo.
Mejor no. Sí. Bueno, pero siempre uno puede juntarse en una casa con poquita gente, si no es necesario ir a una fiesta con un millón de personas.
Sí, y además que hay que cuidarse, hay que tener precaución, porque tenemos, de hecho les vamos a contar que aumentó la cifra de COVID, la positividad, según el primer reporte de hoy, según el Ministerio de Salud. Les vamos a contar, por supuesto, esos detalles, y también les vamos a hacer un balance de cómo fue la primera noche de sin toque de queda. Los locatarios están felices, hacen un balance súper positivo, pero parece que hay escasez de trabajadores.
Sí, eso parece que está complicando desde antes, pero ahora se va a ver en peor proporción, porque ya empiezan a abrir hasta más tarde, probablemente van a tener más flujo de gente,
sí,
y se va a notar un poquito más. También, buenas noticias, tuvimos IMASEC durante la mañana, que da cuenta que la economía chilena creció 19,1% en agosto y se ubicó muy por sobre de las expectativas. Mucha gente celebrando, sobre todo economistas, el ministro de Economía, sí, a propósito, muy contento con esta cifra. Vamos a estar ahondando en eso en unos minutos más.
Él decía, se vienen meses positivos para Chile. Qué bueno, que tengamos un poquito buenas noticias. Sé que las cosas están difíciles, estamos en proceso de cambio, pero también es bueno contar las buenas noticias. ¿Qué más? Les vamos a hablar del candidato presidencial Sebastián Sichel, que ha tenido una mañana bien intensa luego de una entrevista con personal, además, que le hizo su padrastro, el diario The Clinic, a propósito de que Sichel siempre viene contando un poco la historia de su infancia, muy difícil, muy compleja, con un padrastro con el que lo pasó muy mal. Una entrevista que se le hizo a este padrastro, donde él responde algunas cosas. Sichel, muy molesto, envió un comunicado, digamos, fustigando la entrevista. Les vamos a contar un poco también de estos detalles. Y en el ámbito internacional, por ejemplo, el volcán de la isla La Palma en España abrió un nuevo cráter. Sigue corriendo la lava en esa zona. Están volcanólogos del mundo ahí apostados para poder llevar el minuto a minuto de esa bien impactante erupción del volcán de hace varias semanas
ya. Oye, y Australia va a volver a abrir en noviembre sus fronteras internacionales, que están cerradas desde marzo del 2020. Sí. Así que buenas noticias ahí para los turistas. Oye, no,
tenemos nosotros también la abrimos.
Sí, para desde hoy día.
Claro.
Desde hoy día, pero personas vacunadas.
No, claro. Claro. Sí. No vacunado.
Vacunado.
Claro, vacunado, sí, es
extranjero,
sí,
vacunado.
Eso, vacunado, ya.
Oye, a propósito de eso.
A propósito de eso, a partir de hoy pueden entrar a Chile precisamente extranjeros vacunados. ¿Qué te parece? ¿Bien para el turismo o mal? Porque aumentarán los contagios.
Ya. Mientras ustedes votan, por supuesto, nosotros les contamos que vamos a estar revisando muchas informaciones. Pero antes, les cuento un resumen de las principales noticias en los titulares. El subsecretario del Interior aseguró que evaluarán si es posible corregir las observaciones que hizo la Contraloría al decreto que busca que las Fuerzas Armadas colaboren en la prevención de los delitos en la macrozona sur. Esto luego de que ayer el órgano contralor informara que el decreto había enviado al Ejecutivo era inconstitucional. Esta mañana en Radio Duna, Juan Francisco Gali enfatizó que nadie está pidiendo que los medios destinados para esta guerra de las Fuerzas Armadas se desplieguen en el combate contra el narcotráfico. El IMASEC anotó su tercer mayor registro en la historia. El índice registró un incremento de 19,1% en el octavo mes del año, superior al 18,1% del mes anterior, y el 16% que en promedio esperaban los expertos luego de que ayer el INE revelara los resultados de la producción industrial y ventas del comercio.
Según el último balance sanitario, se reportaron 846 nuevos casos y 70.163 exámenes en las últimas 24 horas. La positividad en la región metropolitana subió a un 2% y en 11 regiones es igual o menor al 1%. Además, según cifras del DEI, se reportaron 8 fallecidos. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 25% y un 41% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente.
Hoy comienza a regir los cambios en el plan Fronteras Protegidas. Ahora los extranjeros no residentes vacunados podrán ingresar a Chile. Para esto, tiene que validar su esquema de vacunación en el sitio mevacuno.gob.cl. Además, podrán salir del país chilenos y extranjeros con pase de movilidad. Los únicos lugares habilitados para viajes internacionales son los aeropuertos de Iquique, Antofagasta y el Arturo Merino Benítez.
El gobierno de Japón levantó la emergencia sanitaria por la pandemia después de 6 meses. El ejecutivo nipón tomó la decisión de poner fin a la medida vigente en 19 de las 47 prefecturas del país, después de registrar un descenso de los nuevos contagios y que haya mejorado la disponibilidad hospitalaria para estos pacientes.
Y malas noticias para La Roja. Eduardo Vargas está lesionado del tobillo derecho. El Atlético Mineiro anunció que el delantero está en tratamiento y siendo evaluado diariamente. En Juan Pinto Durán asumen que no llegará a la triple fecha eliminatoria. 12:06. Bueno, les contamos del balance sanitario a esta hora de la tarde, porque un total de 846 casos nuevos de COVID se registraron en las últimas 24 horas, según el reporte diario del MinSal. La cifra es levemente inferior a las 895 casos reportados ayer jueves, pero sigue siendo una de las cifras más altas de los últimos 6 meses. Entre los casos más recientes se contabilizaban 230 asintomáticos y 548 con síntomas. La positividad 1,22%. Y en cuanto a los pacientes, hay 361 hospitalizados por COVID-19. El Departamento de Estadísticas y Información de Salud, por su parte, dio cuenta de otras 8 personas fallecidas, con lo que el total de muertos por causas asociadas al COVID es de 37.476, lamentablemente. Es el informe sanitario que se da a conocer el día de hoy, pero también hay novedades para las personas que estén pensando en viajar, porque tal como lo habían anunciado ya las autoridades, a partir de hoy día, 1 de octubre, podrán ingresar a Chile extranjeros no residentes que cuenten con su esquema de vacunación completa. La medida fue anunciada el pasado miércoles, recordemos, por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y se enmarca también en una serie de cambios del plan Frontera Protegida. En el caso de los extranjeros que quieran ingresar al país, estos tendrán que validar su esquema de vacunación a través del sitio web mevacuno.gob.cl, lo cual mencionan desde la página del Ministerio de Salud, pueden llegar a demorar un mes. Por lo tanto, hay que hacerlo con anticipación. De igual forma, quienes lo hagan solo podrán ingresar al país solo a través de los aeropuertos de Iquique, Antofagasta y el Arturo Merino Benítez y tendrán que presentar una declaración jurada electrónica a través del sitio C19.cl al menos 48 horas antes del embarque y contar con un PCR negativo de hasta 72 horas antes del viaje. Además, tendrán que tener un seguro médico de cobertura mínima de $30,000 y al ingreso al país deberán hacer un aislamiento obligatorio de 5 días. Así que tampoco es chip libre para las personas extranjeras con esquema de vacunación completo que quieran ingresar al país. Van a tener que cumplir una serie de requisitos porque seguimos en pandemia.
Seguimos en pandemia, de todas maneras. Bueno, anoche fue la primera noche sin toque de queda. José, tú no hiciste nada entonces. No saliste.
No, yo
tampoco.
No salí.
Ya, yo tampoco. Me quedé dormida tempranito, viendo serie a las 12. A las 12 de la noche me quedé dormida.
Yo a las 9 de la noche.
Claro. Un poquito antes. Pero nosotros fuimos de los pocos, porque varios salieron, aprovecharon precisamente salir esta noche, la noche de anoche, sin toque de queda, y los locatarios nocturnos están haciendo un positivo balance, aunque advierten que les ha costado encontrar personas que estén disponibles para trabajar. Esta madrugada fue la primera en 18 meses que teníamos toque de queda en el país con distintos horarios, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, luego de que el gobierno decidiera no renovar el estado de excepción que empezaba desde el 1 de octubre, vigente, recordemos, desde el 19 de marzo de 2029.
¿Pero de cómo 2020. En el futuro?
Claro, oye, lo que dicen los locatarios y en general los gremios de las asociaciones de empresarios nocturnos, de turismo, de espectáculo, etcétera, es que hubo por lo menos un 30% más de ventas en general. Estuvo muy movida la noche, especialmente, dicen los locatarios y gremios en Santiago, en regiones como Valparaíso, también hubo una avalancha de gente en las calles. En Bellavista, por ejemplo, había gente caminando hasta las 4 o 5 de la mañana. Mira cómo vuelven las cosas un poco a la normalidad. También se decía que hubo incidentes, pero fue muy poco porque la gente entendía las medidas, que hay que respetar cosas que, claro, que son lateros, hay que hacer más filas, más colas, porque hay que respetar los aforos, hay que usar la mascarilla y, claro, los clientes, las personas que vayan a restaurantes, bares, etcétera, tienen que respetar eso, aunque les dé lata, tienen que hacerlo, porque muchas veces, por ejemplo, en las mesas, cuando estás comiendo, tomando algo, puedes sacarte tu mascarilla, guardarla, no dejarla en la mesa, porque llega al tiro alguien que te dice, guarde su mascarilla, pero para ir al baño tienes que volver a usar tu mascarilla. Entonces son un montón de cosas de las que tenemos que acostumbrarnos, y ojalá evitar también que los dueños de locatarios estén a cada rato retándonos. En fondo, esto es entre todos.
Somos gente adulta.
Exactamente, es entre todo para evitar precisamente que haya un brote importante de contagio. Entonces, claro, decían los gremios que están apelando ellos a la responsabilidad individual para que no exista ningún rebrote. En cuanto a la capacidad de apertura del sector, lo que dicen los gremios es que estaba todo abierto en general, los locatorios estaban preparados para recibir a las personas, excepto algunas discotecas que, producto del tamaño, no tienen todavía los aforos necesarios para volver a funcionar. Queremos hablar sobre el tema, cómo estuvo esta primera noche. Ya tenemos en línea Máximo Picalo, que es presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía. ¿Cómo está, Máximo? Buenos días, buenas tardes ya.
Sí, muy buenas tardes.
Máximo, ¿qué tal la noche? ¿Cuál es el balance que se hace?
Bueno, la verdad que en el caso del sector gastronómico, nosotros creemos que esto va a ser un proceso paulatino, en que las personas van a ya saber que pueden salir a cenar más tarde, pero también se instaló un fenómeno que creo que es positivo, y es que muchos cambiaron la forma de salir y salen a cenar más temprano, así es que esto para el sector gastronómico, desde el punto de vista de venta, por supuesto que un aumento de venta, pero es marginal, pero tiene, yo diría, dos efectos fundamentales que a nosotros nos habían hecho hace mucho tiempo estar solicitando esta medida, porque consideramos que el punto de vista sanitario no cumplía ningún rol y sí afectaba mucho a nuestro sector. Una de ellas, la primera, es el hecho de que nosotros a cierta hora teníamos que empezar a echar a los clientes. Entonces, somos la industria, ¿no es cierto?, de la hospitalidad, y finalmente teníamos que terminar la atención a un cliente haciendo lo que se fuera a nuestro local. Eso hoy día va a ser más simple, las personas se van a ir, digamos, y los locales, el cierre va a ser mucho más simple. Lo segundo, mucho más importante que lo primero, es que con esta medida de terminar con el toque de queda se repone el transporte público nocturno, y eso es sumamente importante para nuestros trabajadores, también para los clientes, de que ellos tengan disponibilidad de transporte público para poder llegar a su hogar. Entonces, lo que cambió a partir de anoche es que hoy día estamos más relajados, digamos, vamos a estar con mejor ánimo para poder seguir trabajando, y por supuesto que hay un aumento de venta también en nuestros locales.
Hola, Máximo, buenas tardes. Bueno, preguntarte a qué hora están cerrando como tema logístico, porque me imagino, como tú comentabas también, la gente ya se acostumbró un poco al toque de queda. Si llevamos, ¿cuánto? Más de 500 días con toque de queda, saliendo y acostumbrándonos a comer, por ejemplo, más temprano. ¿Hasta qué hora la gente se está quedando aproximadamente?
Bueno, no sé, hasta ayer, digamos, claro. O hasta antes de ayer, ¿no es cierto? Dado el toque que era las 12, habían negocios que habían generado algún sistema de transporte para sus trabajadores y estaban cerrando a lo mejor un cuarto para las 12, otros que no tenían esa opción tenían que cerrar antes de que cerrara el metro, que el metro cierra a las 11, claro. Ese era el panorama. Hoy día a lo mejor nos corremos una hora o hora y media más, ¿no? Y ya por lo menos la gente puede salir a cenar tranquila, no tiene que estar apurada, y eso yo pienso que es lo que vamos a mantener. Los restaurantes en general eran lugares que cerraban entre la una y sí, alrededor de la una, digamos, de la madrugada. Por lo tanto, como digo, es marginal respecto del horario, la venta y todo, pero es un cambio bastante importante de la relación que tenemos, del estrés que había, de tener que cerrar, los mismos trabajadores tenían que llegar a su casa. Era complejo, así que esto es una muy buena medida. Efectivamente, para sectores que son anexos a la gastronomía, como las discotecas, como los bares, los mismos espectáculos, los teatros, pucha, para ellos esto es un tremendo cambio. Y esto es como un ecosistema, en la medida que tenemos todas estas actividades, empieza a reflotar nuevamente la vida nocturna, el ocio nocturno, que es una industria que genera muchos empleos, sobre todo de gente joven, de mujeres, así es que estamos muy contentos por eso.
Máximo, quería preguntarte por, en general, las medidas sanitarias que se puedan tomar. Primero, el pase de movilidad. ¿Cuál es la cantidad de centros, de locales, de restaurantes que la están pidiendo en la práctica? Porque ya no hay tantos que lo estén solicitando, y no sé si sea tan estricta esa solicitud, es decir, como que se mira el celular y listo, tienes algo parecido a un pase de movilidad, ya pasa. Lo otro, el uso de la mascarilla, porque de repente uno nota que se va flexibilizando, que es lo natural que puede pasar, que uno se aburre, entonces se flexibiliza, pasa la hora, los mismos trabajadores se aburren, los mismos clientes se aburren también de ir al baño, ponerse la mascarilla, después sacársela, etcétera, etcétera. ¿Cómo va eso? ¿Qué tan estricto se está haciendo?
Sí, bueno, nosotros primero como Asociación Gremial hacemos el llamado a cumplir estas medidas, porque eso es lo que nos va a permitir convivir con el virus. Hay que también dejar eso muy en claro. El virus sigue estando presente en todos los países del mundo. No existe todavía algún lugar en que uno diga esto se terminó, es una crisis que va a seguir con nosotros. Seguramente van a haber variantes nuevas que podrían llegar, y por lo tanto las medidas sanitarias son muy importantes de respetar y hacerlas respetar. Los restaurantes son fiscalizados, por lo tanto quien no haga cumplir este tipo de normas se expone a fiscalizaciones. ¿Y qué es lo que básicamente hay que hacer? Al interior de los locales, o sea, en los lugares cerrados, se debe exigir el pase de movilidad. O sea, si uno va a un restaurante y está en una terraza, no es necesario que le pidan el pase de movilidad, pero si efectivamente uno va a estar adentro del local, ahí es obligatorio que todas las personas que estén adentro de los locales cuenten con su pase de movilidad. El tema de la mascarilla, por supuesto que es necesario. Hoy día la mascarilla es obligatoria incluso en los lugares abiertos, en todos los lugares públicos, así que son medidas que nosotros tenemos que tratar de hacer respetar, pero aquí el llamado es importante, que todos tengamos el autocuidado, ¿no es cierto? No podemos pretender que siempre haya una autoridad o que el Estado esté encima diciendo qué podemos hacer y qué no. Y estas son las medidas más importantes que tenemos. Cuando en Europa se relajó la medida del uso de la mascarilla, creo que esto era un rebote bastante importante. Y en eso yo creo que Chile aprendió la lección de lo que pasó en países que iban un poco más adelante nosotros, y por lo menos con mascarilla vamos a tener que andar un tiempo importante. Y luego el pase de movilidad es otra herramienta muy importante que tenemos para dar acceso a lugares que son más riesgosos, los lugares cerrados, porque por los lugares abiertos sabemos que son bastante seguros, pero todos los lugares cerrados, si no va a permanecer por mucho tiempo en un lugar cerrado, es muy importante entonces que solo lo hagan aquellas personas que ya cuenten con su plan de vacunación. Existe la libertad en Chile para decidir si uno se vacuna o no, pero evidentemente que, mirándolo en positivo, vamos a cuidar a las personas que no se quieran vacunar, impidiéndole estar en esos lugares que son de más alto riesgo.
Estamos conversando con Máximo Picalo, presidente de Achiga. Hoy día, a partir de hoy día, pueden ingresar a Chile extranjeros no residentes vacunados. Me imagino que para el sector es una buena noticia, considerando que también el rubro gastronómico es importante para el turismo. Quería saber si están preparándose para eso, cómo lo ven con buenos ojos, y si han tenido también contactos con el gobierno a propósito de lo mismo, de esta mayor apertura que se está generando.
Sí, en este caso esta medida no es algo que nos tenga contento. Nosotros creemos que una medida que permite ingresar a extranjeros con una cuarentena de 5 días efectivamente va a servir para aquel extranjero que tenga que venir a Chile a cosas muy distintas del turismo. No, alguien que venga por turismo no va a venir a estar 5 días de cuarentena, considerando además que nuestros países vecinos, Argentina, Uruguay y todo, tienen entrada de turistas sin cuarentena. Nosotros lo que pedimos, y le hemos hecho esta solicitud al gobierno, y esperamos que ojalá se anuncie pronto, porque casi como que nos importa más el anuncio que la apertura que mañana, el anuncio que de cierta fecha en adelante, ¿no es cierto?, aquellos turistas que cuenten con su plan de vacunación completo, igual como lo tenemos en Chile, y que tengan un PCR negativo, puedan entrar a Chile sin hacer cuarentena. Esto sí va a permitir que exista turismo, y efectivamente para el sector gastronómico hay locales, sobre todo en lugares turísticos, no sé, San Pedro de Atacama, las Torres del Paine, en que el 80 o el 90% de quienes concurren a esos lugares son turistas extranjeros. Así que es muy necesaria la apertura de frontera, pero una apertura de frontera que sea segura, porque también tenemos que decirlo, en el norte tenemos una apertura de frontera clandestina, ¿no es cierto?, que están entrando miles de personas que no cuentan con ninguna medida sanitaria, y entonces es un contrasentido. No cerramos la frontera en donde están entrando personas ilegales, y sí tenemos muchas restricciones a aquellas personas que entran a Chile con vacunas, porque esas personas que entran a Chile tienen que tener vacunas.
Máximo, quería hacerte una última consulta. Varios locatarios dicen que les ha costado encontrar trabajadores, gente que quiera sumarse, digamos, a restaurantes, bares, etcétera.
Sí, bueno, eso no solo ocurre en el sector gastronómico, es una realidad que está ocurriendo en la agricultura, en muchas actividades económicas en Chile, una falta de trabajadores. Y ahí yo pienso que hay dos o tres elementos que yo diría que son importantes de tener en cuenta de por qué no se están llenando esos cupos de trabajo. La primera es que efectivamente muchas personas con los subsidios, con los bonos, con los retiros del 10%, tienen un ingreso que les permite, ¿no es cierto?, quedarse en la casa y además realizar alguna actividad normalmente informal. O sea, hoy día la informalidad ha crecido de forma impresionante y es porque las personas tienen esta doble condición de ingreso. Lo segundo, que un poco estructural también, es que en el caso del empleo femenino, mientras los colegios no abran de forma presencial y también de forma normal, porque tenemos colegios en forma presencial, pero con jornada más corta o día por medio, todo lo que es el empleo femenino va a costar mucho porque normalmente son las mujeres las que cuidan a los hijos y por lo tanto también están optando a trabajo esporádico, cosas informales y no a un trabajo formal. Entonces, yo creo que estos dos elementos, además de lo que decíamos antes del transporte público, o sea, un trabajador, por ejemplo, en el caso específico del sector gastronómico nocturno, que no tenga transporte público, también va a buscar a lo mejor empleos en otros sectores en que no tenga que tener esta dificultad de transporte público. Así que, por lo menos esta última medida que ya digamos, tenemos transporte público en la noche, esperamos que signifique una reactivación también de personas que estén buscando empleo en nuestro sector.
Muy bien, Máximo Picalo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que estés muy bien.
Muy buenas tardes.
12:12, hablando de economía, hablemos de IMASEC, porque el Banco Central informó esta mañana que el índice mensual de actividad económica de agosto de este año, por supuesto, creció 19,1% en comparación con igual mes del año anterior, en un mes que estuvo marcado por mejores cifras respecto de la pandemia y un mayor desconfinamiento también en el país. De acuerdo al informe, la serie desestacionalizada aumentó 1,1% respecto al mes precedente y 17,8% en 12 meses. El mes registró un día hábil más que en agosto, en todo caso, del 2020. El registro del octavo mes del año superó ampliamente, en todo caso, las expectativas del mercado, que iban entre un 16 y un 18,5% de crecimiento, y claramente lo superó porque está en 19,1, según el Banco Central. Además, la entidad indicó que todos los componentes del IMASEC crecieron respecto al mismo periodo del año anterior, destacando la contribución de las actividades de servicios y también del comercio, y dice que este resultado se explica principalmente por la mayor apertura de la economía, las medidas de apoyo a los hogares, los retiros parciales de los fondos previsionales y por la menor base de comparación de agosto del año anterior. La entidad rectora indicó en todo caso que este aumento de 10,9% de la producción de bienes fue explicado por la agrupación Resto de Bienes, que creció 19,6% asociada al desempeño de la construcción, y por la industria manufacturera, que aumentó 14,8%. En tanto, la minería registró una caída de 1,7%. Acorde con las cifras ajustadas por la estacionalidad, la producción de bienes aumentó 0,5% respecto del mes anterior. Este resultado fue determinante por el aumento del resto de los bienes. Y en cuanto a la actividad comercial, esta creció 25,5%. Así que buenas noticias para la actividad económica chilena.
12:23. Vamos a la política. Hay novedades hoy de índole personal del candidato presidencial de Chile Podemos Más, que es Sebastián Sichel. Lo que pasa es que su padrastro, con el que se crió cuando era chiquitito, donde él describe, Sichel, y ha descrito en varias entrevistas e incluso en un libro, que tuvo una infancia muy difícil, muy precaria, con pobreza, con situaciones como extremas, con falta incluso de luz, de agua, de alimento, a ratos media peligrosa, donde hubo consumo de drogas y alcohol, etcétera. Siempre ha contado un poco esa historia difícil de su vida y de su infancia, donde él siempre nombraba a un padrastro, esposo de su madre, a quien acusa de haber sido violento con su mamá, de haber sido irresponsable, de haber consumido de alcohol, y un poco que asumaba a esta vida precaria que él tuvo en su infancia. Bueno, el medio de comunicación The Clinic le hizo una entrevista a este hombre, Saúl Iglesias, a quien le preguntó precisamente por todas estas acusaciones que históricamente ha hecho Sebastián Sichel. En algún minuto Sebastián Sichel se llamaba Sebastián Iglesia, pero él cambió su nombre, se puso Sichel, que es el nombre de su padre biológico, un poco en honor a la paternidad biológica de él, y también un poco echando para atrás esta vida con este papá. Este padre habló, este padrastro, habló en esta entrevista del The Clinic, donde él dice algunas cosas. Él descarta haber sido un padre maltratador. Él dice, Sebastián nunca fue vulnerable. Él dice, él era hijo de mi amiga, yo le ayudaba con pañales y leche, y él en su relato cuenta que se enamoró de la mamá de Sichel, etcétera, etcétera, que tuvieron una relación y que si bien tuvieron una vida muy hippie, que viajaron por Sudamérica, donde, claro, Sebastián ahí cuenta que lo pasó mal, que comió en algún minuto, comió rana.
Que se alimentaba de pan, arroz, papa.
Exacto. Pero lo que hace este hombre es que un poco relativiza ese, no, si no era tan así, porque en realidad andábamos de viaje, esa vez que lo de las ranas fuimos a cazar ranas como casi por jugar, pero claro, él en la entrevista igual no desmiente haber agredido a su mamá. Entonces él de todas formas, cuando uno va leyendo el relato de esta entrevista, se da cuenta que va confirmando esta historia dura de infancia bien precaria que tuvo Sebastián Sichel. Ahora, independiente de esta entrevista, Sichel reaccionó muy enojado, muy indignado con el medio de comunicación, con The Clinic. De hecho, él dice que lo que hace este hombre es normalizar la violencia intrafamiliar, porque en algún minuto se le pregunta a este padrastro, él dice, yo nunca agredí a mis hijos, nunca agredí a Sebastián. Y respecto de su esposa, dice, puede ser que algunas veces, no sé qué, tampoco lo rechaza. Entonces un poco reconoce que sí hubo episodios de violencia. Y a través de un comunicado, el candidato de Chile Podemos Mal criticó estas declaraciones de su padrastro Saúl Iglesias y dice... Parte está comunicado de Sichel. Con dolor, rabia y profunda molestia, mi familia y yo tuvimos conocimiento de esta entrevista. Una persona que tiene antecedentes penales, que en la publicación normaliza la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, el abandono, el maltrato a niños y que la abierta tergiversación y difusión inescrupulosa produce un daño irreparable a mi familia y a mis seres más queridos. Dice, los candidatos presidenciales estamos expuestos al escrutinio, pero no las mujeres de su familia, expuestas a la revictimización. Entonces él dice, como candidato estoy analizando acciones legales para defender a mi familia, a quienes amo y he cuidado toda mi vida, a mi madre y mi hermana, que son lo más valioso que tengo. De esa forma él rechaza absolutamente no solamente las declaraciones de este hombre, sino también la decisión del The Clinic de hacer esta entrevista. Ahora, Sebastián Sichel hace muchos años que viene hablando de su historia y de un tiempo a esta parte, él como que de alguna forma engrosó con más información de este hombre. Él mismo dio mucha información sobre Iglesia, Saúl Iglesia, en el libro cuenta muchos detalles. Entonces, claro, no me parece tanta locura que finalmente se abran un montón de aristas o reacciones frente a acusaciones tan duras.
Derecho a réplica, el mismo Iglesia.
Claro. Entonces, yo creo que el Clinic cumplió un poco con el deber, digamos, como si aparece esta versión, un poco contrastar la versión que siempre ha hecho Sichel. El punto es que en la entrevista solamente queda claro que es todo cierto lo que dice Sichel, porque efectivamente él reconoce precariedad en la vida de Sichel y su hermana, una situación de violencia intrafamiliar, de consumo de droga, de consumo de alcohol, de que él estaba expuesto a situaciones que en realidad no era para un niño de esa edad. O sea, un reconocimiento efectivamente de que él la pasó mal cuando era niño.
Claro, y probablemente Iglesias no va a querer contarlo, probablemente con la crudeza o la crudeza que lo ve un niño también puede ser. Oye, a propósito de lo mismo que se contaba de los antecedentes penales, estaba revisando en este artículo de The Clinic que Iglesia no registra antecedentes penales, sí dos causas judiciales por violencia intrafamiliar en 2009 y 2019, las que culminaron con salida condicional del procedimiento y con decisiones de no perseverar por parte de la fiscalía. Según él, este último proceso judicial se debió a una discusión familiar en la que él llamó a Carabineros, según él. Con respecto a los años que vivió en Concón junto a Sebastián Sichel, Iglesias dice que no tiene registros penales de ningún tipo. Así que bueno.
Ah, bueno.
Ya, es parte de este... De este tema
es parte de lo que tienen que asumir los candidatos presidenciales, ¿eh? Y más si abres, si eres literalmente un libro abierto.
Si abres la puerta finalmente. Exacto. A este tema.
Exacto.
12:29, tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero tenemos pregunta del día y queremos que participen con nosotros.
Claro, a partir de hoy pueden entrar a Chile extranjeros vacunados. ¿Qué te parece? ¿Bien para el turismo? ¿Mal? ¿Aumentarán los contagios o esperaría unos meses más?
Pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Cuando estás en la playa, ¿te has fijado en esos insectos acuáticos que se deslizan sin esfuerzo por la superficie del agua como si fuera tierra firme? Su secreto reside en las texturas con forma de hongo que recubren las vellosidades de sus patas. Ahí quedan atrapadas las microburbujas de aire que los mantienen a flote. Científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá, en Arabia Saudita, se han inspirado en estos insectos para diseñar una nueva membrana desalinizadora capaz de atrapar gases al sumergirse en el agua. El prototipo final es capaz de eliminar el 100% de la sal en el agua durante 90 horas seguidas y ofrece un diseño más ecológico con un costo de producción inferior. Ahora solo queda por investigar su escalabilidad industrial. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
En la búsqueda de un nuevo capítulo en su carrera musical, U2 abrió la nueva década cambiando el sonido y la estética que los definía como banda. Radicados en los estudios Hansa de Berlín, tras superar la fricción y el desgaste de ese periodo, U2 presentó Achtung Baby, uno de los trabajos clave de su discografía. La historia y las canciones de ese álbum de U2 lo revisamos esta noche en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Buena, compadre. ¿A dónde va?
A entrenar, pues, amigo.
Ah, uy, ¿así nomás? ¿Seguro llevas todo?
Pero por supuesto. Llevo mi casco, mis rodilleras y mi seguro alemán a accidentes.
Porque tu tranquilidad es nuestra meta, te presentamos el nuevo seguro alemán accidentes. Cobertura de gastos médicos en caso de cualquier accidente. Respaldo de los mejores especialistas de clínica alemana. Y un 30% de descuento en Alemán Sport. Contrátalo hoy en alemanaseguros.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Te imaginas comprar o vender tu auto sin moverte de tu casa? La Tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo de Chile. Te invitamos a conocer la nueva forma de comprar tu auto de manera simple, segura y 100% online ingresando a autoslt.com. Comprar un auto nunca fue tan fácil. Realizamos los trámites por ti, custodiamos el pago, te llevamos el auto a domicilio y si el auto falla, nos hacemos cargo. Te esperamos en www.autoslt.com.
Del día y 33 minutos, sigues con las noticias y está Francesca Ravizza con nosotros. Ravizza. Con nosotros y el deporte. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también.
Qué bueno. Estás? Oye, vamos con una mala noticia. Quiero partir de menos a más.
¿Ya?
Todas las noticias, casi todas, relacionadas con la selección chilena. La más mala es que hoy día el Atlético Mineiro informó que Eduardo Vargas está lesionado. Y lo más probable es que se pierda la triple flecha clasificatoria que comienza este 7 de octubre ante Perú, Paraguay y Venezuela, donde de los 9 puntos Chile necesita al menos 7 para poder seguir en competencia. Eduardo Vargas, que si bien últimamente el gol es algo que le ha costado, principalmente también porque le también la relación con sus compañeros ha estado compleja, le ha faltado el gol, pero siempre es determinante y ha marcado goles también en las últimas fechas. En el club, en el Atlético Mineiro, aseguran que está en tratamiento y sometido a evaluación diaria por el cuerpo médico. Dicen que habría sido una torcedura de tobillo, no dieron cuenta del grado de la lesión, pero podría ser grave porque según publica hoy la radio ADN, estarían evaluando operarlo. Así de grave podría ser la lesión.
Me imagino lenta.
Ahí se si es que es verdad que lo van a operar, se perdería la triple fecha de octubre y también parte de la fecha de noviembre. Estas recuperaciones duran por lo menos 1 a 2 meses. No hay nada claro ni nada oficial todavía. De hecho, yo antes de entrar al bloque me metí a la página de la NFP y no han hecho ningún comunicado oficial al respecto. Así que esperemos que sea solo un susto, que estén claramente haciéndole los exámenes correspondientes para determinar la gravedad de la lesión y que sea solo un esguince de tobillo, algo que se recupera, estamos hablando de al nivel de futbolistas profesionales, cuando nosotros que no somos profesionales nos esguinzamos, estamos 2 o 3 semanas a veces sin actividad deportiva, pero ellos como están con tratamiento diario y con vendajes especiales, muchas veces juegan esguinzados los futbolistas, entonces esperemos que sea solo un susto. Además que Perú es uno de los rivales favoritos de Eduardo Vargas, ha marcado unos golazos allá también.
No puede no estar.
No puede no estar. Así que su eventual baja se sumaría a la de Eugenio Mena, quien recordemos sufrió un desgarro con Racing y fue convocado Nicolás Díaz para esa posición, la de lateral izquierdo, que juega en el Mazatlán de México. Los partidos, recordemos, entonces son el 7 de octubre en Perú contra Perú, 10 y 14 de octubre Paraguay y Venezuela en Santiago de Chile en el estadio San Carlos de Apoquindo. Así que difícil ahí la situación de Eduardo Vargas y hoy día el presidente de la NFP, Pablo Milat, dio una entrevista con la radio RPP de Perú en la previa de este compromiso y destacó a Martín Lasarte en la entrevista sobre la gestión de Reinaldo Rueda como técnico de la selección chilena, más allá de los puntos que a ambos no les ha ido les ha ido mal de frentón, destacó que Martín Lasarte hizo algo que no habían hecho Reinaldo Rueda u otros técnicos, que es unificar a un camarín muy dividido. Recordemos el abrazo entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, que arregló estos problemas internos que finalmente se ven reflejados en la cancha, y adelantó además que la selección chilena va a viajar el 6 de octubre, un día antes del partido, y una vez terminado este partido, que es a las 10 de la noche, hora chilena, van a viajar, una vez terminado el partido, rumbo a Santiago para poder hacer acá en Chile la recuperación de este partido y prepararse para los próximos 2 encuentros. Y hoy día, a las 2 de la tarde, va a ser la presentación oficial de la nueva camiseta de la selección chilena. Después de este lío legal que tuvo con Nike, la NFP, finalmente Adidas va a ser quien va a vestir a la selección chilena. Sin embargo, se filtró la nueva indumentaria de la selección chilena. Nosotros la vimos hace unos minutos atrás. Es roja completa. Hay una foto que sale Luis Jiménez con la camiseta roja y Francisca Lara con la camiseta blanca, que sería la de visita. La de los hombres, la polera tiene 3 franjas blancas en los hombros, tiene un cuello con botones, que lo habíamos adelantado ayer, azul, y en la donde está la manga, donde termina la manga, tiene como una franja de color azul, blanco y azul. Los calcetines son rojos, obviamente, pero en el final del calcetín tiene 3 franjas blancas también, ya que no hay duda de que la marca es Adidas, porque las 3 franjas es típica de las camisetas que hacen ellos. Y me gustó mucho a mí que, si es que esa es la camiseta real que van a presentar, volvieron a este rojo más vivo, porque en las últimas camisetas veíamos una camiseta roja un poquitito más oscura, y ahora se vuelve al típico rojo de la selección chilena, y me parece que también, a pesar de ser un diseño moderno, le hace bastantes guiños a otras camisetas que esta marca ha hecho de la selección chilena, principalmente a la de España 82 por el short, que es azul con rayas blancas a los lados, y también a la de Chile del 74, que es bastante sobria la camiseta roja. Y la selección, y la camiseta de la blanca, que es la alternativa con la que está Francisca Lara, que yo pienso que podría ser que ese es el modelo femenino y la que tiene Luis Jiménez el modelo y masculino, a menos que sean dos camisetas totalmente distintas, la de visita y la de local. ¿Por qué? Porque esta era blanca con azul en la con cuello redondo rojo, ¿ya? Y una línea azul muy delgada, y también en las mangas tiene el mismo rojo con un poquitito de blanco. Esa es muy, muy, muy bonita. Para mi gusto es la más bonita de las dos. Y no creo que las mujeres usen camiseta con botones, porque es típico de modelos masculinos las camisetas con cuello y botones, sobre todo con la importancia que está teniendo la selección femenina en el último tiempo, que ya necesitan una camiseta propia también que las represente. Los números no se ven, pero sería bonito que a lo mejor tuviera los números en barra también, como la de Chile en España 82 también de Adidas. Bueno, vamos a ver qué pasa a las 2 de la tarde la presentación oficial, pero todo indica que estas son las dos camisetas de la selección chilena. El precio, obviamente, aún no es claro, va a estar en todas las tiendas de esta marca, pero si es que nos guiamos por la camiseta de Colo-Colo y la U, que también están sponsoreadas por esta marca, cuestan 49.900 pesos en las tiendas. Y si es que las comparamos con las otras camisetas de equipos mundiales, como la del Real Madrid o la del Arsenal, que cuesta 55.000 pesos aproximadamente, podría ir entre 50 y 55.000 pesos la camiseta de la selección chilena, para los que la quieren y quieren tenerla apenas salga también a la venta. Y también en el fútbol, hoy día un medio que se llama TUDN de México reveló que la Conmebol le hizo una particular petición a la FIFA. Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, le pidió a la FIFA que para las Copas Libertadores y Sudamericana, para las finales de estas copas, el horario de descanso, en vez de ser 15 minutos, aumente a 25, con el fin de emular lo que hace la NFL en el Super Bowl, que es la final de la Liga del Fútbol Americano, para poder hacer un show igual de fantástico con grandes estrellas en estas copas, como lo hace el Super Bowl, que a veces nosotros, antes de Sammy Reyes, poco y nada estábamos familiarizados los chilenos con el fútbol americano, pero el Super Bowl siempre es un tema que se ha comentado.
Sobre todo por el show.
Por la previa.
Por la previa.
Entonces, y por el entretiempo del show. De hecho, y esto se da un día después de que la NFL anunciara la alineación para el Super Bowl del próximo año, que es el 13 de febrero, donde va a estar cargada al hip hop, porque está Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar. Así que súper hip hopero.
Sí, eso te iba a decir.
A diferencia del último año, es que hayamos visto a Shakira, Jennifer Lopez,
también estuvo hace tiempo,
Bruno Mars, así que ahora
siempre tienen como artistas que están en el apogeo,
claro,
que están en su mejor momento. Pero bueno, hay que variar.
Igual esto es a lo mejor un llamado a los 2000.
Puede ser como un concierto retro.
Sí, de hip hop. Así que ahí tiene que de aprobarse esto, esta petición. Según este medio, dicen que sería para estas finales, pero estas finales ya son muy encima, porque son el 20 y el 27 de noviembre, la Libertadores y la Sudamericana. Así que yo creo que de aprobarse ya sería para la final del 2022, porque si quieren tener grandes artistas como la NFL, hay que ahí sales con anticipación, ¿no? Claro. Con un mes de plazo.
Es verdad.
Bueno. Sería entretenido igual.
¿Sí?
Sí,
por supuesto, cómo no.
Ya pues, Fran,
nos vemos.
Muchas gracias.
El lunes.
Que estén muy bien.
Chao, chao.
Buen fin
chao. 12:43, seguimos revisando informaciones, por supuesto, acá en Duna, y nos vamos a revisar noticias del mundo, y hablemos de este volcán
porque la lava comenzó ya a fluir hoy día desde una nueva grieta en el volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma, abriendo un camino diferente al de flujos anteriores y una lluvia de cenizas fina que obligó a los isleños a ponerse mascarillas y también, por supuesto, lentes. Un río de lava rojo vivo serpenteaba cuesta abajo desde la nueva fisura que se abrió a última hora de ayer a unos 400 metros al norte del lugar de la erupción principal. Desde que el volcán comenzó a entrar en erupción el 19 de septiembre pasado, se ha abierto múltiples bocas, pero el Instituto Volcanológico de Canarias describió la última apertura como un nuevo foco de emisión y nueva colada de lava, dice. El magma ganó 19 hectáreas al mar y destrozó más de 1000 edificios. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, volverá a viajar a la isla el próximo domingo, mientras que Eduardo Suárez, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional de España en Tenerife, dijo que era demasiado pronto para saber si este nuevo flujo podría poner en peligro a más hogares. Ahora, un portavoz de los servicios de emergencia de las Islas Canarias expresó que no se habían ordenado más evacuaciones y que el Comité de Emergencia del Volcán está evaluando ya los datos de esta nueva boca. Unas 6.000 personas han sido evacuadas desde el inicio de la erupción y aún no han regresado a sus hogares. Más de 1.000 edificios, entre otras casas, iglesias y escuelas, han quedado destruidas. Los habitantes de Los Llanos, uno de los pueblos más afectados, ha comenzado a llevar paraguas cuando salen a la calle para poder usar algún tipo de protección, sobre todo para los ojos, y por precaución también al polvo que está en el ambiente.
¿Cuándo va a terminar? Como que no tiene fecha de término.
No tiene fecha, y también se ve complejo, sobre todo si se están abriendo un nuevo cráter. Nuevos cráteres se van abriendo a medida que avanzan los días con esta erupción de este volcán en España, así que la situación es bastante compleja, sobre todo para los residentes.
Sí, al que quiera saber más detalles sobre lo que está pasando en España y en las Islas Canarias, en Las Palmas, en Aire Fresco con Polo Ramírez vamos a tener un contacto, de hecho, con un experto desde Canarias, desde Las Palmas, que nos va a contar muchos detalles de cómo se está viviendo allá la cosa.
Oye, solo como un dato para hacerse una idea de lo que es la magnitud de este volcán, el volcán emitió ya 80 millones de metros cúbicos de lava. Esto es equivalente a 23 millones de piscinas olímpicas. Imagínate la cantidad de lava. El magma ganó 19 hectáreas al mar en su paso hacia el océano, arrastró a más de 1000 edificios, como les comentaba, y bueno, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, va a viajar el domingo a la zona para monitorear un poco in situ lo que está pasando ahí.
12 del día, 46 minutos. Seguimos revisando temas internacionales. Australia vuelve a abrir en noviembre sus fronteras internacionales que estaban cerradas desde marzo 2020, ustedes saben por qué, por la pandemia del COVID-19, pero hoy anunció que planea reabrir en noviembre para sus ciudadanos y residentes las fronteras internacionales que había cerrado por el COVID-19, una vez que las regiones administren la pauta completa de la vacuna contra el COVID al 80% de la población. Muchos países de todo el mundo ya han reabierto de forma segura los viajes internacionales, y pronto será el momento de Australia, dijo en un comunicado el primer ministro de ese país, Scott Morrison, al precisar que su gobierno está ultimando las disposiciones para ese fin. El plan gubernamental, que no aporta detalles sobre la entrada de turistas al país, contempla que los australianos y residentes permanentes que tengan la vacunación completa, las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y lleguen al país, cumplan una cuarentena obligatoria de 7 días en sus casas, así como viajes sin cuarentena en un futuro a países seguros como Nueva Zelanda. Por otro lado, aquellos que hayan recibido una vacuna que no esté reconocida en Australia tendrán que someterse a la cuarentena obligatoria de 14 días, es decir, el doble, si es que tienes una vacuna no autorizada por Australia en los centros designados para esos fines. Es hora de volver a la vida a los australianos, dijo el primer ministro a propósito de esta reapertura de las fronteras de Australia, que tiene a más de 30.000 ciudadanos y residentes permanentes varados en el extranjero, y se da en virtud de un plan nacional anunciado a fines de julio que se basa en las altas tasas de vacunación. Estamos todos iguales, todos los países ahí de a poquito abriendo un poquito las fronteras. Recordemos que hoy se abren las fronteras para extranjeros vacunados aquí en nuestro país.
12:48, seguimos en el ámbito internacional para contarles lo que está pasando con la economía de Venezuela, porque la cotización oficial del dólar pasó de 4,18 millones de bolívares a 4,18 el viernes. Algunos se preguntarán, ¿milagrosa recuperación de la moneda venezolana? Pues no.
Está lejos de ser eso.
Bastante lejos, porque el país caribeño, sumido en esta hiperinflación que están viviendo, le quitó 6 ceros para facilitar las operaciones. Según lo que comunicaba el Banco Central de Venezuela al anunciar esta tercera reconvención que realiza en el país de la crisis desde el año 2008, es que todo aquello expresado en moneda nacional se va a dividir entre 1 millón, con lo que 14 ceros en total han sido eliminados del bolívar en un periodo de 13 años. Bueno, acompañada esta medida que entró en vigencia hoy día, sale a la calle un nuevo cono monetario, una moneda de un bolívar y billetes de 5, 10, 20, 50 y 100. La máxima denominación equivaldrá a unos $24, de acuerdo a las tasas del Banco Central Venezolano. El mayor billete de la vieja familia de un millón apenas representa 25 centavos de dólar y ni siquiera compra un dulce, por ejemplo. Seguirá en circulación, en todo caso, este billete junto a los nuevos por unos meses más, probablemente para que la gente se vaya acostumbrando, pero es una situación que refleja la poca capacidad que han tenido los actores económicos en Venezuela para poder controlar esta hiperinflación, un fenómeno que ha empobrecido mucho a la población, según lo que dan cuenta algunos economistas. 3 de cada 4, por ejemplo, hogares en Venezuela están en pobreza extrema, con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades alimenticias, según los resultados de la Encuesta Nacional de la Condición de Vida, coordinada por una de las principales universidades del país, un artículo que se publicó el miércoles de esta semana. La primera reforma del bolívar fue puesta en marcha por el fallecido expresidente Hugo Chávez, quien le quitó 3 ceros a la moneda, pero ya van quitándole más ceros todavía, producto de esta hiperinflación que se está viviendo el último tiempo en Venezuela. Así que complicado el panorama en ese país.
12 del día y 50 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Volvemos a noticias nacionales. Sebastián Sichel ha estado en la noticia durante toda la semana. Hoy día no solamente por esa situación personal que tiene a propósito de la entrevista a su padrastro en el The Clinic, sino también durante la semana por haber reconocido que él también es un retiro del 10% de los fondos de pensiones, a pesar de ser un detractor absoluto a la medida y haber un poco advertido a sus parlamentarios que no les iba a aceptar que votaran a favor, etcétera. Y él ayer incluso decía, bueno, ya que van a hacer un cuarto retiro, yo ya estoy proponiendo el 100% de los retiros de los ahorros de las personas para que no sean manejados por políticos, etcétera, lo que generó ya la lluvia de crítica importante en contra de este candidato presidencial. Se sumó a esas críticas en esta jornada la presidenta de la Asociación de AFP, que es Alejandra Cox, que calificó como irresponsable plantear el retiro del 100% de los ahorros de los afiliados luego de esta propuesta de Sebastián Sichel. ¿Qué dijo ella? Que sacar el 100% significa dejar sin pensiones a millones de trabajadores. Más aún, significa recibir menos fondos de lo que hay, de lo que hoy se tiene, porque al liquidarse las inversiones, el ahorro será irremediablemente menor. Nuevamente estamos ante una medida que no piensa en las personas, dijo la economista durante una actividad organizada por la Universidad de los Andes. Tan irresponsable, dijo ella, es plantear el retiro total de los fondos como también lo es nacionalizarlos o expropiarlos. Lo primero, elimina las pensiones. Lo segundo, atropella la libertad y la propiedad de los trabajadores. Cox, representante de las AFP, planteó su postura frente a un eventual cuarto retiro anticipado de los ahorros previsionales, enfatizando que es una medida que está siendo utilizada con fines políticos. Dijo ella, seguiremos siendo enfáticos en reiterar que los sucesivos retiros son una pésima noticia, no solo para las administradoras, sino que para las pensiones y para el futuro de los afiliados. Y es por eso que cuesta entender los argumentos utilizados durante este debate, dice ella, en rechazo absoluto de cualquier retiro y en rechazo rechazo a los dichos del candidato presidencial Sebastián Sichel, que habla de sacar ya el 100%, o sea, toda la plata.
12:52. Hoy ayer la Contraloría General de la República informó que declaró inconstitucional este decreto 249 que el Ejecutivo había enviado y que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para poder colaborar con las labores de prevención de delitos, sobre todo en la macrozona sur, en las provincias del Biobío, Arauco, Cautín y en Malleco. En tres artículos, el decreto firmado por el presidente Piñera junto a algunas otras autoridades autorizaba la colaboración de las Fuerzas Armadas para apoyar a las autoridades civiles y a la policía, que es Carabineros y la PDI, más que nada respecto de actos que se vinculen con la prevención del porte, la tenencia y el tráfico de ilícitos de armas de fuego, la criminalidad organizada, el tráfico y el terrorismo. Según lo que se puede leer en este comunicado. Bueno, la Contraloría le representó al Ejecutivo que, de acuerdo a la Constitución Política de la República, dichas labores están a cargo exclusivamente de Carabineros y de la PDI. En virtud de tal disposición, dicen, no es posible autorizar mediante un decreto labores de prevención y control de orden público a las Fuerzas Armadas, existiendo otras vías institucionales para poder realizar este objetivo. Bueno, hoy día estuvo en Hablemos en Off el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, quien en esta entrevista que pueden revisar en duna.cl cuestionó la decisión de la Contraloría y explicó que nadie está pidiendo que los medios destinados para la guerra de las Fuerzas Armadas se desplieguen en el combate contra el narcotráfico. Ese, dice, no es el objetivo. Pero las Fuerzas Armadas tienen muchísimos medios distintos a los propiamente bélicos. Y en ese sentido dijo que el decreto buscaba que las Fuerzas Armadas apoyaran a las policías en cuanto a logística, transporte, tecnología y también vigilancia, en lo que explicaba Gali. Y se preguntaba, ¿queremos que las Fuerzas Armadas cumplan labores policiales? No, y tajantemente no, decía Gali. Ahora, ¿queremos que los medios de las Fuerzas Armadas colaboren con las policías cumpliendo la función del Estado de prever el bien público de la seguridad? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto, también habló de otras cosas. A eso de las 10 de la mañana, el delegado presidencial de la macrozona sur, Pablo Urquizar, realizó un punto de prensa para referirse, de hecho, a este estado de excepción y al decreto que buscaba facilitar que las Fuerzas Armadas entregaran apoyo logístico y tecnología a las policías. Según lo que decía Urquizar, es que están analizando y evaluando todas y cada una de las acciones posibles, y expuso que como gobierno están evaluando las distintas formas de impugnar y distintas acciones para que el accionar del Estado en su conjunto vaya dirigido a proteger a las víctimas de la macrozona sur. Así que está compleja la situación porque la Contraloría ya le dijo que no, pero el subsecretario Gali dice que evaluarán si es posible corregir las observaciones que hizo la Contraloría a este decreto, que buscaba que las Fuerzas Armadas colaboren en la prevención de delitos en la macrozona sur.
12:55. Bueno, les contábamos al principio que hubo buenas noticias en términos de economía hoy día. La economía chilena creció 19,1% en agosto y se ubica muy por sobre las expectativas, según el IMASEC. El Banco Central explicó que el resultado se dio ante varios puntos a favor. Menores restricciones, evidentemente, fin de las cuarentenas, etcétera, etcétera. Medidas de apoyo a los hogares, también los bonos y los apoyos estatales, y retiros de fondos previsionales, el retiro de los 10% y también la base menor de comparación, porque evidentemente comparando con el año pasado, donde estaba todo totalmente paralizado, la economía se cayó totalmente al piso. Sobre eso, ya está reaccionando el gobierno. El ministro de Economía, Lucas Palacio, dijo en su cuenta de Twitter que se vienen meses muy positivos para Chile, con una fuerte creación de empleos, decía el ministro. Se comienza a consolidar, advertía él, una reactivación amplia, contundente, que gracias a la actualización del plan paso a paso, incorporará sectores que aún estaban rezagados, como teatros, cines, eventos. Bueno, habíamos hablado ahora recién con Picali respecto de que se está reactivando también el rubro gastronómico, hoteles, bares, etcétera. Eso sí, dijo el ministro, admitió que siguen existiendo varios problemas que hay que tomar en cuenta, como reactivar aún más el turismo con la llegada de turistas extranjeros. Recordemos, hoy se abren las fronteras para extranjeros vacunados, lo cual implicaría recuperar 130.000 empleos adicionales a los 170.000 que ya se han reincorporado. Hago un paréntesis acá y tiene que ver con que, claro, pueden entrar turistas extranjeros vacunados, pero tienen que hacer cuarentena, un mínimo de 7 días, y eso es lo que 5 días quedó ahora. Y eso es lo que el rubro del turismo dice, pucha, todavía están prefiriendo otros países como Perú, hay otros países que ya no tienen tienen estas cuarentenas previas a la llegada y por lo tanto la gente del extranjero está prefiriendo irse a otras partes para evitarse estos días encerrados en un hotel. Bueno, en paralelo a eso, claro, lo que decía el ministro, que la recuperación de este rubro de hotelería implicaría varios empleos adicionales. Él destacó que respecto del mes anterior, el IMASEC aumentó 1,1% mensual, lo que confirma que este dinamismo va más allá de las bases de comparación. Ya estamos, dijo, en una reactivación en prácticamente todos los sectores económicos, lo que va en la línea con las cifras de empleo conocidas ayer.
Oye, brevemente también, el cobre cortó su racha de 3 sesiones consecutivas de caídas este viernes, sin embargo, diversos analistas creen que es probable que se produzcan más pérdidas debido a las preocupaciones sobre los precios de la energía y también del crecimiento chino. El metal rojo anotó un alza de 0,8% y se transó en $4.13 la libra, que se compara con los 4,10 del jueves. Con ello, el promedio del mes se ubicó en 4,13 y el anual en 4,16, mientras que el retroceso semanal fue de 1,7%. Según lo que explicaba el jefe de estrategias de materias primas de Saxo Bank en Copenhague, es que se acerca un área clave de soporte que se ha convertido en una línea importante en la arena y se mantuvo, por lo que está atrayendo algunas coberturas a medida que nos acercamos al fin de semana. Así que complejo será el panorama para el cobre, que anotó un retroceso semanal de 1,7%, y ya los analistas están previendo que el metal va a seguir siendo presionado. 12:59.
¿Nos vamos a la pausa?
Vamos.
Pero antes les recordamos la pregunta del día. A partir de hoy pueden entrar a Chile extranjeros vacunados. ¿Qué te parece? 3 alternativas les damos. Bien por el turismo, mal, aumentarán los contagios o esperaría unos meses más.
Pausa. Mientras ustedes votan, nosotros regresamos con más informaciones en unos minutos más y volvemos acá en Ahora en Duna, el 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
En Movistar Empresas apoyamos el momento OK de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata 2 planes móviles de 100 GB por solo $6,990 por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. OK. Más información en movistar.cl/empresas.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En Kitchen Center estamos en Cyber. Encuentra los productos que tu cocina necesita con increíbles descuentos de hasta un 50% en nuestras tiendas a nivel nacional y en www.kitchencenter.cl. Te invitamos a vivir la experiencia Kitchen Center y a disfrutar de toda la innovación y tecnología que traemos para ti. Válido desde el 1 hasta el 6 de octubre.
Una de las consecuencias de la crisis climática es el aumento de incendios a nivel mundial. En Parquemet necesitamos de tu ayuda para evitar cualquier foco de incendio. Súmate a la prevención. Por eso, si detectas humo o fuego, llama de inmediato al 1466 desde tu celular para informar el lugar exacto de la emergencia. Infórmate en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
Un minuto, estamos de regreso en Ahora en Duna, Carlos, 89.7. Temperaturas agradables en la capital, 19,5 grados hasta ahora. La máxima va a llegar hasta los 22. Y con cielos despejados recibimos a Quique Yávara a esta hora de la tarde. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo muy
Hola,
bien.
Hola, Quique.
Qué bueno. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
La multigremial de la Araucanía rechazó que la Contraloría no aprobara el decreto 249 enviado por el Ejecutivo y que buscaba la colaboración de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur ante la serie de hechos de violencia y tras el término del estado de excepción constitucional por la pandemia. Ante eso, la Asociación de Actividades Productivas declaró que esta decisión les parece equivocada y un precedente peligroso para la salud democrática ante la escalada de violencia que vive el sur del país. El Pleno de la Convención Constitucional busca votar hoy las más de 120 indicaciones presentadas al Reglamento de Participación y Consulta Indígena que durante semanas elaboró la comisión respectiva después de varias audiencias. La previa de esta votación ha estado marcada por la presentación de una indicación sustitutiva que los hechos reemplaza y reestructura el grueso del borrador elaborado por la comisión previa, aunque mantiene sus mismos principios según Elisa Loncón, quien participó en la creación de esta iniciativa y lo que generó molestias de Vamos por Chile, quien acusaron cocina y una trampa ejercida a través de un subterfugio. La presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, calificó como irresponsable plantear el retiro del 100% de los ahorros de los afiliados, luego de que él lo propusiera el candidato presidencial Sebastián Sichel. En ese sentido, Cox aseguró que sacar el 100% significa dejar sin pensiones a millones de trabajadores y más aún significa recibir menos fondos de los que hoy se tiene, porque al liquidarse las inversiones, el ahorro será irremediablemente menor. El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, manifestó hoy su dolor, rabia y profunda molestia por la entrevista que realizó el diario digital The Clinic a su ex padrastro Saúl Iglesias, acusado por el abanderado de propinarle a él y a su madre maltratos psicológicos y físicos. A través de su cuenta de Twitter, Sichel aseguró que la expareja de su mamá es una persona con antecedentes penales, que la publicación normaliza la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, el abandono y el maltrato a menores de edad, junto con producir un daño irreparable a su familia y a sus seres queridos. El IMASEC anotó su tercera mayor registro de la historia. El índice registró un incremento del 19,1% en el octavo mes del año, superior al 18,1% del mes anterior y al 16% que en promedio esperaban los expertos luego de que ayer el INE revelara los resultados de la producción industrial y las ventas del comercio. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, valoró la cifra, asegurando que esta es de un crecimiento genuino y que la economía se está poniendo de pie. Según el último balance sanitario, se reportaron 846 nuevos casos de coronavirus y 70.163 exámenes en las últimas 24 horas. La positividad en la región metropolitana subió un 2% y en 11 regiones es igual o menor a 1. Además, según cifras del DEI, se reportan 8 fallecidos y la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es 25% y 41% con la comparación de 7 y 14 días respectivamente. El gobierno de Japón levantó la emergencia sanitaria por la pandemia después de 6 meses. El ejecutivo nipón toma esta decisión de poner fin a la medida vigente en 19 de las 47 prefecturas del país después de registrar un descenso de los nuevos contagios y que haya mejorado la disponibilidad hospitalaria para estos pacientes.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
1:05. A propósito de la situación sanitaria, octubre comenzó el mes con 846 casos nuevos y lamentablemente 8 decesos, una positividad del 1,22%. Pero también hay noticias positivas. El gobierno entregó hoy día un balance de la cantidad de niños que han sido vacunados contra el COVID en los colegios y otros puntos también de inoculación en un proceso que comenzó su implementación el lunes de esta semana. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que de lunes a jueves se vacunaron a 288.000 niños de entre 6 y 11 años. La Autoridad de Salud dijo que este era un muy buen número que ha permitido seguir avanzando en este proceso de vacunación. En total son 320.000 los niños de ese tramo etario que han sido inoculados, considerando los menores que se habían vacunado previamente por padecer comorbilidad. Por otra parte, Daza dijo que se han vacunado el 78,9% de los adolescentes de entre 12 y 17 años. La subsecretaria dijo que durante la pandemia han habido más de 170.000 niños contagiados con este virus y más de 4.000 hospitalizados, por lo que está haciendo un llamado a que los jóvenes de este grupo etario se vacunen. Según se informó el lunes, se espera vacunar a 1.500.000 niños y niñas en este proceso. Por su parte, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana dijo que la meta en la capital es vacunar a 617.000 niños y niñas. El ministro de Educación, por supuesto, Raúl Figueroa, también habló al respecto y dijo que la vacunación masiva en niños y jóvenes en edad escolar es un elemento adicional que le entrega aún mayor seguridad y confianza a las familias para poder volver a las clases presenciales, que son fundamentales. Figueroa decía que en la actualidad El 90% de todos los colegios tiene actividades presenciales y eso lo hace porque cumplen a cabalidad con los protocolos que ha establecido el MINSAL. Ahora, respecto a la asistencia a los colegios, el jefe del Mineduc manifestó que han visto que este va en aumento paulatinamente y a medida que se incorporan nuevas medidas de seguridad, los padres recuperan aún más la confianza para poder llevar a sus hijos a clases, teniendo muy presente que es fundamental para su desarrollo socioemocional y también cognitivo que los estudiantes vayan presencialmente al colegio.
1:07 y hablando de vacunas, Chile reabrió sus fronteras a extranjeros vacunados. Fue la medida que se había anunciado hace unos días y que parte hoy, viernes o 1 de octubre de 2021. Se concretó esta reapertura de las fronteras chilenas al ingreso de extranjeros vacunados contra el COVID-19 luego de varias semanas registrándose un escenario epidemiológico más favorable y una tasa de positividad que actualmente está más o menos en el 1,3%. Los extranjeros que viajan al país tienen que, en primer lugar, tener su esquema de vacunación, es decir, toda su vacunación aprobada, proceso que, según el gobierno, puede llegar a demorar un mes. Aquellos extranjeros que quieran validar en Chile su vacunación tienen que hacerlo a través de mevacuno.gov.cl. Eso, decía el gobierno, puede demorar 3 a 4 semanas, por lo que las autoridades recomiendan no planificar un viaje a Chile sin contar primero con esta validación, que esté lista. Además, los turistas tendrán que presentar una declaración jurada de manera electrónica a través de, ya lo sabemos también, el sitio C19.cl, al menos 48 horas antes del embarque. Tienen que mostrar un PCR negativo de hasta 72 horas antes del viaje. Tienen que tener un seguro médico con cobertura mínima de $30,000 estadounidenses. Los viajeros pueden usar los aeropuertos internacionales de Iquique, Antofagasta, en la zona norte, y aquí en Santiago, el de Santiago. Y una vez que la persona pase por el control sanitario del aeropuerto, extranjero, tanto extranjeros, de hecho, como chilenos y residentes, tienen que ir en un transporte privado y de forma directa desde el ingreso al país, sin posibilidad de quedarse ni interactuar con otras personas, al domicilio declarado donde va a ser su cuarentena, su aislamiento, que tiene que ser estricto. Ya sabemos, en esa casa nadie sale, nadie entra desde que esa persona entra en cuarentena. A partir de hoy no va a haber hoteles de tránsito, se cortan esos hoteles y las personas que lleguen a Chile, tanto nacionales como extranjeros y residentes vacunados, como los turistas internacionales, chilenos, inmigrantes o residentes en el exterior, tienen que guardar su cuarentena de 5 días en caso de contar con el pase de movilidad, que es el documento que se tiene de que certifica, digamos, la certificación completa, y 7 casos en caso de no contar con esta acreditación. De igual forma, el cambio en la medida fronteriza va a permitir también a chilenos y extranjeros residentes a salir del país siempre que cuenten con pase de movilidad, a excepción de los niños y adolescentes, que pueden prescindir de este documento.
1:13. Bueno, finalmente el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, reveló a través de un video ayer en sus redes sociales haber girado parte de sus fondos de los fondos de pensiones para girarlos a un APB, luego de que incluso a principios de esta semana señalara que no iba a entrar en ese falso debate moral de si había realizado el primer retiro o no, y que incluso el diputado Francisco Undurraga de Evópoli, que oficia como su vocero de campaña, indicara que era mejor que el abanderado transparentara esta situación. Bueno, además de transparentar esta situación en esta misma publicación, y en caso de que el cuarto giro termine por aprobarse en el Senado, él se mostró partidario de retirar el 100% de los fondos de pensiones, considerando que no va a permitir que los chilenos les quiten los ahorros de toda su vida. Eso es lo que decía Sebastián Sichel en esta publicación. Bueno, al parecer no es el único que piensa igual, porque la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se sumó a Sichel en cuanto a este tema de pensiones y dijo que lo mejor es que dejen que todo el mundo retire el 100%. Esto en medio de este debate sobre los retiros de fondos de pensiones. Es que la alcaldesa coincidió con el planteamiento que hizo el abanderado presidencial de Chile Podemos Más, mostrándose de acuerdo con que las personas puedan sacar este 100% de sus ahorros previsionales, porque dice, se los van a robar. Creo que efectivamente a estas alturas lo mejor es que dejen que todo el mundo retire el 100%, porque se los van a robar, porque pueden que los roben la plata que ya está dentro, o puede que empiecen a decir, no vamos a sacar la plata, pero la van a invertir en obras públicas en Chile, decía Evelyn Matthei. Y en ese contexto, ella comentó que Las pensiones van a ser cada vez peores, obviamente, si se han retirado el dinero y además si se ha gastado todo el dinero que teníamos ahorrado en otras cosas, obviamente que las pensiones, en vez de ser mejores, van a empeorar en el futuro. Y eso es desgraciadamente así, y aseguró que además tienen una cantidad de diputados y senadores que están básicamente preocupados de su reelección y no del país. Esos diputados y senadores no encontrarían un trabajo en donde ganen lo que ganan, entonces tienen que asegurarse ese cupo. Bueno, independiente de las posturas que tengan políticos, la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, tildó de irresponsable este planteamiento de retirar el total de los fondos de pensiones, discusión que abrió Sebastián Sichel el día de ayer. Y dice que sacar el 100% significa dejar sin pensiones a millones de trabajadores. Más aún, significa recibir menos fondos de los que hoy se tiene, porque al liquidarse las inversiones, el ahorro será inmediatamente irremediablemente también menor. Nuevamente estamos ante una medida que no piensa en las personas, fue lo que dijo la economista. Con lo planteado ayer por Sichel, que también confesó haber retirado parte de su 10%, al trasladarlos a un fondo de APB, el abanderado apoyó indirectamente esta iniciativa que ha generado este rechazo de Cox, que cuestionó las modificaciones con las que fue aprobada la comisión esta situación. Así que complejo el panorama, una discusión que sigue abierta porque ya la otra semana se va a tener que ver en el Senado y se va a tener que votar este cuarto retiro del 10%, en donde ya algunos, como Sichel, incluso Matei, están planteando retirar el 100% de los fondos de pensiones.
También habló esta mañana sobre el tema, sobre el retiro del cuarto retiro, etcétera, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, que es Sutil, Juan Sutil, que decía que, claro, él dijo tener más esperanza en el retiro del 4% que el 100%. La verdad es que hay un impacto bien importante con las declaraciones de Sichel por haber planteado este retiro del 100% de los fondos de pensiones. De hecho, Sutil está hace rato diciendo que Chile es un país que no tiene reglas actualmente y un Congreso que actúa con absoluta irresponsabilidad. Dijo tener ahí, pensar que espera tener más esperanza en el Senado, espera que prime la cordura en la Cámara Alta y que no se apruebe este cuarto retiro de fondos de pensiones, pensando ya en que más de 3 millones de chilenos se quedaron absolutamente sin recursos, decía él en la entrevista con Duna en Punto. Él decía, es un socavamiento de las pensiones futuras, independiente de quién las administre. Es tan aberrante, decía Sutil, va complicado a retiro de rentas vitalicias, donde se está prácticamente confiscando y poniendo en duda la reputación de Chile para los inversionistas, planteaba él. El trabajo de las compañías de seguro es invertir en esos fondos y se pasa a llevar casi el 50% del patrimonio de la industria. Esos dineros no se van a poder recuperar. Sobre el tema retiro de fondos y también sobre el reconocimiento que hizo Sebastián Sichel de confesar que se había hecho un retiro del 10%, también habló el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Él habló con La Futuro y dijo que el propio Sichel se hizo un autogol al no haber contestado en su minuto, que él sí efectivamente sacó la plata y que esta confesión lo deja mal parado, puesto que pierde credibilidad. Era que no desde RN, que le están haciendo una batalla feroz al candidato Sebastián Sichel. Dice, para mí es evidente que lo había sacado. Él no contestó en su minuto haciéndose un autogol. No es un delito sacar el 10%, pero el tema es que él había dado varios argumentos para rechazarlo. Entonces lo deja mal parado, pierde credibilidad. Él tiene una trayectoria para buscar soluciones concretas para esto. Yo no defiendo lo indefendible, decía el senador Manuel José Osandón, sumándose estaba buscando a Monkiver también, que también habló hoy día del tema y también criticó harto a Sichel, sumándose a varias críticas que han hecho varios líderes de Chile Vamos, especialmente de Renovación Nacional, que lo fustigan por el manejo básicamente que ha tenido Sichel en este tema del 10%. También hablaba Monkiver, el constitucional constituyente Cristian Monkiver, que es exministro de la CEPRES, que decía que había sido una comedia de errores lo que había pasado entre el gobierno y Sichel por el tema del reconocimiento de los retiros del 10%.
1:16, seguimos revisando informaciones. Quería volver unos minutos a la pandemia porque hay una información que me llamó la atención respecto del toque de queda.
Ya.
¿Qué pasa? Las autoridades realizaron un balance de la vida nocturna en la primera noche sin toque de queda desde el 18 de marzo del 2020. ¿Cuánto tiempo? Bueno, en la cual se cursaron solamente 6 sumarios sanitarios en la región metropolitana. Mira, nos portamos bien. Sí, me sumo.
Primer día.
De acuerdo a la Seremi de Salud Metropolitana, durante la noche se cursaron 6 sumarios sanitarios en una discoteca y a 5 restaurantes debido a incumplimientos en lo estipulado en el plan paso a paso, como son los aforos, señalética y en cuanto a la higiene. Cabe recordar que en los sitios donde hay atención presencial, como restaurantes, café y fuentes de soda, solo pueden asistir a espacios cerrados a aquellas personas que cuenten con pase de movilidad y actividades con interacción entre asistentes, como fiestas. El aforo es una persona cada 4 metros cuadrados. En lugares abiertos son 1,000 personas si tienes pase de movilidad, y en lugar cerrado son 250 personas. Ojo que pese a que ya no hay toque de queda, seguimos con medidas sanitarias. A lo mejor el plan paso a paso no permite hacer cuarentenas como las que vivimos hace algunos meses atrás, pero sí restringir ciertos aforos, y eso hay que respetarlo porque seguimos en pandemia, seguimos en una situación compleja, sobre todo considerando que la variante Delta está dando vuelta y se está transformando en una de las que tiene mayor proporción en el país, y hay que tener cuidado, hay que seguir cuidándose para no generar rebrotes y mantener lo que tenemos hasta ahora, este grado de libertad, que yo creo que es bastante considerado.
Total, es total, absoluto. Oye, antes de irnos, alcanzo a contar una información que acaba de publicar Pulso respecto de los créditos hipotecarios. Son malas noticias, sin duda. Los créditos, las tasas de los hipotecarios se disparan a su mayor nivel en más de 3 años. Se está publicando ahora La Tercera y podrían seguir subiendo incluso. Las tasas para los préstamos de vivienda subieron a un promedio de 3,34% en la semana del 16 al 19 de septiembre, ante el inicio del proceso de disminución de los estímulos monetarios por parte del Banco Central y el efecto también de los retiros de los fondos previsionales. Estas tasas siguieron reaccionando al alza y anotaron su alza en esta tercera semana consecutiva. Según los datos dados a conocer hoy precisamente por el Banco Central, las tasas para los préstamos de vivienda subieron a un promedio de 3,34 frente al 3,33 que tenían la semana anterior. Se ubicaron entonces en su nivel más alto desde julio de 2018 y siguen alejándose del mínimo histórico que llegamos a vivir, que se anotó en la semana del 1 al 7 de noviembre de 2019, que era otro mundo, claramente. Y es probable que la tendencia alcista se mantenga porque el Banco Central no solamente ha ido más rápido de lo que esperaba el mercado en su proceso de aumento en la tasa de política monetaria, que es referente a las tasas del mercado, sino que además ha anticipado que se vienen nuevos incrementos.
Mira, qué difícil mala para cosa, los que se compran cosas. Bueno, 1:19. ¿Tenemos los resultados de la pregunta
del
día?
Sí, vamos de inmediato a la pregunta del día. Les contábamos que a partir de hoy se puede entrar a Chile extranjeros vacunados. Pueden entrar a Chile extranjeros vacunados. ¿Qué te parece? Súper peleada la respuesta. Un 44% dice que bien por el turismo, pero un 40%, es decir, casi lo mismo, dice que esperaría más, unos mesecitos más, que todavía un poquito de miedo. Hay temor al rebrote de COVID-19.
Imagino, pueden seguir votando en todo caso durante el resto del día. Yo les cuento que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversión y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, con uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Si quieres vender tu auto y tienes dudas de qué precio ponerle, ingresa a autoslt.com de La Tercera, el marketplace más completo de Chile. Al ingresar tu auto, te sugieren el precio y la velocidad de venta según el mercado. ¿Nos vamos?
Nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Viene Cartas Notables y una nueva edición de Información Privilegiada.
Buenas tardes.